El tercer escalón, hemos visto que el primer escalón es la renuncia al mundo. Que buen trabajo ya da solamente el primero. El segundo, el desprendimiento. El tercero, San Juan Climaco, nos pone que el tercer escalón es el destierro. ¿Qué cosa es el destierro? El destierro, San Juan Climaco nos llama a no tener raíces en las cosas del mundo. Eso es lo que es destierro. Muchas veces nosotros tenemos raíces en las cosas del mundo y tratamos de desprendernos del mundo, pero si desprendemos del mundo y dejamos las raíces en las cosas del mundo, poco a poco podemos crecer. Destierro sobre todo, es un no desear tanto las cosas terrenas como desear las cosas de Dios. Eso es lo que es destierro. Un desterrado es una persona que abandona el lugar donde nació. Los cubanos, los nicaragüenses, ahora los venezolanos tienen idea de lo que es, y otras nacionalidades que por otros motivos han tenido que irse de sus países, saben lo que es destierro. Es dejar un lugar donde uno nació. Si nosotros hemos andado metidos continuamente en el mundo y vamos a dejar el mundo. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces el desterrado, se lo digo por experiencia propia, aunque uno se va de su país, sigue viviendo en el país. Entonces, si tú sigues viviendo en el país de donde te fuiste, no vives ni en este ni en el otro. O sea, mi papá se pasaba la vida entera. No, porque en Cuba el corte de pelo valía 25 centavos. Yo decía, pero eso fue en 1930. O tú no vives con pelo. No, porque en Cuba o en Venezuela. O sea, estás viviendo aquí, ya no puedes vivir en el otro lado, pero sin embargo tu mente no se va del otro lado. Y eso es malo en el sentido que hay una realidad. La realidad es que por la que sea, ¿dónde estamos viviendo? Aquí. Y tenemos que vivir el aquí. Eso no quiere decir que uno no deje de nacionalidad de uno, lo que sea. Pero la cosa del mundo pasa radical. Si tú te fuiste del mundo, no puedes seguir. Tú no puedes estar en las cosas de Dios pensando, ay, cuando yo antiguamente iba los sábados a las discotecas hasta las 4 de la mañana. No, ya tú cambiaste de vida por una decisión personal tuya. Tienes que desterrarte de esa cosa. No puedes tener raíces en las cosas de mundo. Tú dices, ay, pues, ay, qué rico era, que yo me ponía a chismear antes por el teléfono horas y horas. Si es así, todavía tú no te has ido del mundo. Tú no te has ido del mundo. Esto lo llama este destierro espiritual, este deseo de las cosas divinas, de las cosas divinas. Dice, renunciar a la vanagloria. Fíjate, la palabra lo dice, vana gloria. Yo solo vi en una persona que no está en retiro, ni muchos ustedes no lo conocen, pero yo conozco cuando yo conocí a esa, Oguita la conoce. Cuando yo conocí a esa persona era un pain. ¿Tú sabes quién es? ¿Cuál de ellas? No, tú sabes quién. Tú vas a saber quién. Esa, yo una vez salimos con esa persona y era continuamente porque mis carteras de Louis Vuitton, porque mis zapatos, y no venía en casa, porque mis zapatos Gucci, porque mi casa en Cocoplón, porque el Ferrari que yo tengo en la puerta de la casa, porque era así, las 24 horas del día. Gracias a Dios, el Señor está haciendo una obra en esa persona, pero después al año ya no habla de nada de eso, ahora se compra íconos. Ha mejorado. Pero yo le pongo un ejemplo que yo viví. Esa es la vana gloria. Esa persona vivía nada más que diciendo lo que ella tenía. Ahora, según se ha ido enfrascando en el Señor, ha ido dejando esas cosas a un lado. Eso es lo que nos llama a todos en diferentes grados. Es no vivir de la vana gloria. De la vana gloria. Es, dice San Juan Clímaco, que este destierro se encuentra en lo que nadie, en lo que la mayoría de nosotros no podemos hacer. En la profundidad del silencio. En la profundidad del silencio. Donde tú encuentras que empieza a vivir este destierro. No destierro de Dios. Estamos destierro de las cosas del mundo. Y por eso, hermanos, que no podemos hacer silencio. No podemos hacer. Vivimos en una cultura de bulla. Y yo se lo digo por experiencia propia. Muchas veces uno pone el televisor, aunque no está viendo el televisor, aunque está haciendo otra cosa. Porque quiere oír bulla alrededor de uno. Vas en el carro y si no hay un programa de radio que te guste, te pones a hablar por teléfono. El mundo nos está llevando. ¿Tú sabes por qué el mundo nos llama a la bulla? Porque el mundo sabe que el único que habla en el silencio es Dios. En Símbolos de Cristo Vivo hay escrito una frase que yo no sé quién es, San Juan Bosco, de Padre Tardío, no sé de quién es la pared. De Padre Emiliano, que dice, el Señor obra en la profundidad de qué, del, en el silencio del corazón, ¿no? El Señor habla en el silencio del corazón. Y toda la bulla, ¿por qué no vimos hablar a Dios? Pues toda la bulla. Entonces venimos a los retiros, que el objetivo del retiro es hacer silencio. Y no sabemos hacer. Es que no podemos. Yo lo he visto que por mucho la gente se esfuerza, pero no puede hacer. Yo le digo que yo desafortunadamente tengo que hablar en los retiros, porque tengo cosas que coordinar. Pero si yo pude estar 4 días sin... Cuando yo venía para acá, yo decía, yo lo que necesito es un retiro. Porque todos ustedes tienen retiro menos yo. Pero uno tiene que aprender en ese silencio, que es donde viene el destierro espiritual. Fíjate si es así, que yo me doy cuenta que nos molesta el silencio. Y son gente que ustedes, si están aquí, porque el Señor los ha llamado de una forma diferente. Yo me doy cuenta, cuando hay un silencio muy grande en el Santísimo, alguien empieza. Aunque no tenga deseo de toser, es que sin darnos cuenta, nos molesta el silencio. Nos vamos a sentar y hacemos. Fíjense cómo los monjes se sientan. Fíjate, y no, eso lo hacen conscientemente porque estamos en una cultura del ruido. Y por eso que somos tan superficial. Porque el ruido no es interno, el ruido es externo. Por eso, en este camino, después del desprendimiento, del destierro, nosotros desprendernos, porque si tú te desprendes y estás siempre pensando en lo que te desprendiste, eso sigue ahí. Nosotros el desprendimiento es el destierro, el cortar con eso, es la profundidad del silencio. Dice San Juan Clímaco, y sabe por qué lo dice, no todo destierro es bueno, dice San Juan Clímaco, cuando se exagera la cosa. San Juan Clímaco tiene un balance. Dice, no todo destierro es bueno cuando se exagera la cosa. Destierro es dejar todas las cosas para poseer a Dios en plenitud. O sea, el destierro no es una exageración de yo lo dejo absolutamente todo y a la larga no tengo nada. El destierro es dejando, desprendiéndonos de las cosas del mundo, pero para sustituirla y llenarla, ¿por qué? Por las cosas de Dios. Entonces tú vas a entender lo que Cristo decía, que es vivir en el mundo sin estar en él. En el mundo, que eso le decía Cristo. Cuando tú te desprendes de las cosas del mundo, tú puedes vivir en el mundo. Tú puedes vivir en el mundo porque dentro de ti te desprendiste de ella. Eso es lo que dice. Por eso dice Cristo. Por eso que Cristo lo deja bien claro en el Sermón del Monte y en todas sus enseñanzas. No te pido que los apartes del mundo. Te pido que los protejas del mal. Pero para poder vivir en el mundo, sin estar manchado por el mundo, tenemos que aprender el renunciamiento, el desprendimiento, el destierro espiritual, cuando tú, porque todo ese es un proceso interno. Y cuando tú haces eso, tú puedes estar en una fiesta, en una discoteca, que tú no tienes raíces allá adentro. Tú no tienes raíces. Estás porque te invitaron, porque tienes que estar, pero eso no tiene raíz dentro de ti. Puedes tener un Jaguar, puedes tener un Ferrari, puedes tener las carteras de marca que te dé la gana, las puedes tener ya, porque eso no es lo que te ata a ti al mundo. Si las tienes bien y si no las tienes, también. Eso es lo que dice San Juan Clímaco, pero dice específicamente, dice una cosa muy, muy importante, dice que comienza, se lo decía a los monjes, que comienza este camino de estos pasos que hemos visto ya de renuncia al mundo, de desprendimiento, de destierro. Dice que se parece a la familia de Lot en la Biblia. Cuando Lot salió de Sodoma, la esposa se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró para atrás. Ya tú no puedes mirar para atrás. Una persona que en camino espiritual mira para atrás se vuelve sal. Una cosa que le da un sabor tan fuerte a la comida, porque sin sal la comida es sosa, pero con abundancia de sal no hay quien se la... Y la esposa de Lot se volvió totalmente sal, porque miró para atrás. Y este es un camino que solamente puedes mirar para adelante. El cuarto escalón, el tercer escalón, destierro. El cuarto escalón, obediencia. Y también ya hay gente que llegan hasta el tercer descanso, y en el tercer descanso dicen, no puedo más, cuando bajen yo los espero. Obediencia. La obediencia es la renuncia total a lo que pienso yo, para ponerme en manos en este caso de, en el caso de nosotros que no tenemos superior monástico, en las manos de Dios y en este caso de la iglesia. Obediencia es actuar sin preguntar por qué. Ay, hermano. No estamos obligados a otra persona. Estamos obligados a Dios y en Dios estamos obligados a la iglesia. La iglesia tiene norma y tú no tienes por qué, tú no puedes venir a cambiar las normas de la iglesia. La iglesia tiene normas dadas por Cristo hace 2000 años y la iglesia no va a cambiar porque tú pienses que esa norma no está bien. Tú tienes dos opciones, o la aceptas o te vas. No, más que dejarla, porque si la dejas te vas. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Aquí cada cual quiere hacer una iglesia a la forma que yo, como cuando las niñas jugaban a las casitas. ¿Se acuerdan cuando jugaban a las, antes, cuando las niñas no tenían internet y jugaban a las casitas? Que ellas cambiaban los muebles, ¿a cómo? A su gusto, y lo pongo así. Hay gente que quiere cambiar la iglesia a su gusto. Y en el credo lo decimos, la iglesia es una, punta, punto, una. Tú no puedes cambiar la iglesia. No te conviene la norma de la iglesia, hermano. Mira, vete. Estamos en tiempo de definición. El que no se ha dado cuenta que estamos en tiempo de definición es porque está muy mal. Y el Señor lo dijo en el Evangelio. ¿Se acuerda cuando alguien echó cizaña junto con el trigo? Y que le dijeron, vamos a arrancar la cizaña, que dijo el Señor. No, porque puede ser que arrancando la cizaña, arranques el trigo. Deja que ambos crezcan. Y cuando ambos crezcan, dice, arranca la cizaña y échala al fuego. Creo que yo hace tiempo que estoy pensando que nosotros llegamos al tiempo en que la cizaña creció. Antiguamente tú no sabías quién era cizaña. Pero hace 15 o 20 años para acá, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en el país, sabemos quién es cizaña y quién es trigo. Yo en la iglesia solamente con mirar, yo sé quién es cizaña dentro de la iglesia. La cizaña es una mata que se come al trigo. Le chupa todo el agua y se come al trigo. No deja que el trigo crezca. ¿Cuánta gente en la iglesia conocemos que se come a la gente que quiere crecer? Tanto de una forma como de otra. Estamos en tiempo, en la nación, todo el mundo sabe en Estados Unidos, ya se sabe en Estados Unidos, quién en los 300 millones son cizaña. Y es más, que la cizaña no se esconde para decir que es cizaña, hace alarde de ser cizaña. Antiguamente la cizaña tenía miedo y se escondía, se disfrazaba de trigo. Ya la cizaña dice, no, yo soy cizaña, estoy contentísimo de ser cizaña. Y todo esto, ¿saben qué se demuestra? En la obediencia. ¿A quién tú le has dado? Porque mentira que alguien es independiente. No existe una persona independiente. Si tú no le has dado tu voluntad a Dios, se la has dado al diablo. No hay opción. En el mundo espiritual no hay términos medios. Ahora, la pregunta es, ¿a quién yo le he dado mi obediencia? Mi voluntad. Y lo dice San Juan Clímaco. San Juan Clímaco lo dice también. Dice, la obediencia es el sepulcro de la voluntad. La obediencia es que cogiste tu voluntad. Acuérdense siempre que estamos hablando de temas espirituales. Estamos hablando, no vayan a pensar ahora de, estamos hablando de temas profundamente espirituales. Es la obediencia es el sepulcro de la voluntad. En el mundo espiritual, nosotros, nuestra voluntad, libremente, porque ese es el problema, libremente, el que quiere seguir el camino espiritual tiene que entregársela a Dios. Es decir, Señor, te doy mi voluntad. Punto. Ahí moriste tú misma. Ya tú no tienes voluntad. Tu voluntad es hacer lo que Dios te dice que debes hacer. Decía San Juan Clímaco, la obediencia es ponerse el yugo de Cristo. Esa es la obediencia. En los países de nosotros, en los campesinos, yugo le dicen a eso que le ponen a los bueyes. Esa cosa de madera que une dos bueyes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en este camino un buey eres tú y el otro buey es Cristo. Y ustedes saben que lo más, dice los campesinos, decían que lo que cuesta más trabajo es domar al guía, enseñar al guía, al buey que es guía. El buey que tiene que saber, porque el otro lo que hace es, el otro lo sigue porque no le queda más remedio, porque está unido por un yugo. Nosotros no tenemos ese problema. El buey, el otro que tira por nosotros, sabe cuál es la voluntad porque es Cristo. No hay que entrenarlo. Nosotros solamente tenemos que unirnos con yugo, emparejarnos a Cristo. Eso es lo que dice Cristo, cargar con mi yugo, que es suave y llevadero, porque no es un yugo, no es un yugo difícil. Dice, y esto es muy importante, dice San Juan Clímaco, cuidado, está hablando de los monjes que tenían superiores, y puede ser nosotros, a un ministerio o cualquier cosa, Dice, cuidado, inclusive un sacerdote, cuidado, antes de someternos a alguien, debemos preguntar, examinar y someter a prueba para no caer en equivocación. Hoy en estos días, ¿cómo están las cosas? En un ministerio que tú vas, inclusive un sacerdote que te busca de dirección espiritual, tú tienes que examinar muy bien a quién tú te vas, desafortunadamente. Porque la cizaña se ha metido a todos los niveles. Y hay veces que a mí me da miedo recomendar, decirle a una persona, ve a un sacerdote, qué paradoja tan grande que a mí me dé miedo. Porque digo, ¿sabe Dios con qué? ¿Con qué saldrá? ¿Cuántos muchachos me escriben a mí el WTN? Que me han dicho, he ido al sacerdote, a dirección espiritual, a confesar y a decir que estoy en masturbación. Y el sacerdote me ha dicho, eso no es nada malo porque eso nada más que te afecta a ti. Y el muchacho me ha escrito diciendo, Frank, a pesar que el sacerdote me dijo eso, yo siento que estoy mal. Digo, pues claro que tú sientes que estás mal porque es el espíritu el que te dice que estás mal. Pero hoy en día hay tanta confusión y toda esta falta de confusión cae desde el clero hasta los laicos. ¿Tú sabes qué cosa es? Falta de obediencia. Falta de obediencia. Si el evangelio es claro, la doctrina de la iglesia es más que clara. Yo no hace mucho en el viaje, estuvimos en una iglesia. Y una iglesia de una congregación religiosa, era la comunión, un sacerdote con el cáliz y el otro con la hostia. Entonces cada uno cogía la hostia y la mojaba en el cáliz. Eso está totalmente prohibido por la iglesia. El sacerdote puede mojar la hostia y dártela, pero el laico no puede coger la hostia e ir al cáliz. Y eso es una congregación religiosa. Si yo lo sé que no soy sacerdote, ¿tú crees que ellos no lo van a saber cuando están en un seminario? ¿Tú sabes lo que pasa? Estoy poniendo ejemplo. Profunda de desobediencia. Si tú te metes en un ministerio, tú te metes, averigua dónde está la obediencia de ese ministerio o la obediencia de ese director espiritual. Porque hay muchas personas en la iglesia en una profunda desobediencia. Hoy en día yo creo que junto con la fidelidad, lo que está más grave es la crisis de obediencia que hay. Nadie quiere obedecer. A mí me da pena con el Santo Padre, nadie hace caso a lo que el Santo Padre se aburre diciendo las cosas, y las conferencias episcopales, las parroquias hacen totalmente. Ustedes han visto este caso de Notre Dame, de la universidad. La conferencia episcopal, el obispo lo dijo, no lleven al presidente de los Estados Unidos porque es pro aborto. Y el hombre lo llevó porque le dio su realísima gana. Y han cogido preso un sacerdote por el simple hecho de orar en una universidad católica. Mira tú qué clase de crisis hay de obediencia, no solo en el mundo. Los que son padres de familia saben la desobediencia que hay de los hijos a los padres. Hay una crisis de obediencia en los trabajos, hay una crisis de obediencia a todos los niveles. Porque todo lo que es lo que te dice el mundo, haz lo que a ti te dé la gana. Porque el parámetro de lo bueno y lo malo eres tú. Porque tú te has vuelto Dios, porque hemos quitado a Dios lo que dije y nos hemos puesto nosotros. Mismo cuando tú te pones tú mismo como modelo de lo que es Dios para ti, tú haces lo que a ti te da tu realísima gana. Y hoy en día, y es lo más difícil, y si tú quieres caminar espiritualmente, no solamente tienes que renunciar al mundo, no solo tienes que tener desprendimiento ni destierro, tienes que empezar a practicar la obediencia. Bueno, y la obediencia verdaderamente cuesta mucho trabajo. Porque es decir, yo quiero ir por aquí, pero el Señor en su evangelio, la iglesia me está diciendo que esto es por aquí. El quinto escalón, la penitencia. O sea, hemos visto renuncia al mundo, desprendimiento, destierro, obediencia y ahora penitencia. Fíjate que todos estos son escalones. Renuncia primero a todo el estilo de vida, esa cultura de la muerte del mundo. Segundo, te desprende de todas esas cosas donde antiguamente tú tenías tu vida. Tercero, no solo te desprende, arrancas las raíces que tenías ahí. Y cuarto, transfieres entonces tu obediencia de hacer lo que tú quieres a Dios. Porque tampoco seguir estos escalones. Si te quedas aquí y te desprende del mundo y lo arrancas todo, te quedas al garete, te quedas como un barco que no tiene timón. Tú tienes que transferir tu obediencia de ti mismo a Dios. Entonces, cuando tú empiezas a transferir tu obediencia de ti a Dios, ya tú estás caminando espiritualmente. Y eso es lo que muchas veces uno siempre se pregunta. En esta situación que me estoy sucediendo, ¿qué hiciera Jesús. Es el famoso libro que se cae por ahí. En una situación, uno que debe preguntarse es, en esto que me está pasando, ¿qué hiciera Jesús? Y si tiene duda, aquí tienes la Biblia. Y si es algo de la iglesia y tiene duda, hermano, tienes el catecismo de la iglesia. El catecismo es súper fácil de leer. La persona que no se pierde en la iglesia es porque le da la gana, porque el catecismo está online, lo venden donde quiera, está por tópico, por el catecismo es fácil de saber cuál es la voluntad y el orden de la iglesia, no solo de Dios, sino también de la iglesia. O sea que hoy en día el que es desobediente o desobediente es porque le da la gana. La penitencia, el arrepentirse uno en la vida de uno es renovar el bautismo. Cuando uno se arrepiente es porque todos los pecados que nosotros cometemos es ir en contra de lo que nosotros en el bautismo realizamos. En el bautismo nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y el bautismo, nuestro voto de bautismo nos exige a que nosotros vivamos como hijos de Dios. Por eso arrepentirse, que es lo que conlleva la penitencia, siempre conlleva regresar de nuevo al origen, a nuestro bautismo. Reconciliarse con Dios es volver a comenzar. Por eso hacer penitencia es comprar, dice San Juan Clímaco, hacer penitencia es comprar humildad, dice San Juan Clímaco. Que hacer penitencia, te lo repito, es comprar humildad. Desconfiar de la comodidad es perpetuo examen de conciencia y vigilancia de sí mismo. Es la penitencia. La penitencia, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que por supuesto todos estos escalones, y nada más que hemos visto cuatro, y vaya si son difíciles, algunos no hemos llegado todavía ni al primero, pero creo que lo dice San Clímaco, que no importa por el escalón que tú vas, si te caes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar de nuevo. Penitencia. ¿Qué cosa es la penitencia? Remediar lo que hiciste mal. Mira lo que interesante dice San Juan. La penitencia es hija de la esperanza y rechazo de la desesperación. La penitencia es hija de la esperanza y rechazo de la desesperación. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando uno tiene pecado, uno cae tantas veces, uno se desespera. Dice que va, esto no va a ningún lado. Dice San Juan. Tenemos la penitencia. Antes que todo, tenemos la penitencia de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, la confesión. Cada confesión es volver al bautismo. Cada confesión es volver al estado que tú estabas el día que te bautizaron. Y le damos tan poco valor a la confesión. Ahora en la tarde, después del almuerzo, va a haber confesiones aquí en este mismo piso, en el tercer piso. Y si ustedes van al final de este pasillo, hay un cuarto que dice Lake Room. Ahí van a estar dos padres confesando. Desafortunadamente ellos no hablan español, pero como ha pasado varias veces, se pueden confesar por seña. O cuando hay necesidad como esta, se confiesan en español. Ustedes le dicen español, si no pueden comunicarse en inglés cuando hay necesidad. Pero la confesión, por eso la confesión está siendo tan atacada. Es el sacramento de la penitencia. Es darte ánimo para superar lo que pasaste, perdonado y olvidado lo que pasaste, y poder seguir de nuevo, volver a empezar por los escalones. Por eso que hoy en día casi nadie, es una pena cuando tú ves la hora de la confesión en las parroquias, hay 5 o 6 personas en la cola de la confesión, y cuando comulgan 500, y eso es un problema muy grande. Es un problema horrible. Porque dice Corintio, el que come sin discernir el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Son palabras duras, una de las palabras más duras de San Pablo, se tragan su propia condenación. Entonces yo digo, si se confiesan 6 y convocan 500, yo quisiera pensar que estoy en una iglesia de santos, pero esa no es la realidad. Yo no creo que estamos en una iglesia de santos. Las confesiones debían ser. Ahora, volvemos, todo esto está enraizado en el escalón 4, la desobediencia. Somos tan desobedientes que hemos llegado a pensar que la desobediencia está normal, está bien. Entonces dice, yo no tengo, el peor de los pecados es pensar que no tienes pecado. Cuando te oye una persona decir yo no tengo pecado, ponte lo más lejos que puedas de esa persona, porque eso lo decía un padre aquí hace muchos años en un retiro, un padre que es uno de los mejores confesores que yo he visto en mi vida, un padre de una barba blanca que está aquí, que es uno de los grandes predicadores que he oído en mi vida, pero desafortunadamente se cayó de una escalera y se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria. Y él está aquí en el monasterio, es uno de los monjes que tiene una barba blanca. Y él decía en una predicación, cuando aquel escándalo del presidente Clinton y Mónica Lewinsky, y él decía, y muy, con mucho valor, decía, el pecado que tiene el presidente no es lo que hizo con la mujer. El pecado que tiene el presidente es que ha perdido el sentido de qué cosa es pecado. Porque él ha tratado de decirle a la nación, lo que yo hice no está mal. Y eso le pasa a mucha gente. A todos los niveles hemos perdido la conciencia de lo que es pecado. Y queremos justificar el pecado. Justificar el pecado es una obra perfecta de Satanás. Porque una persona, nadie piensa, el que diga que no tiene pecado, es el peor de todos los pecadores. El que diga que no tiene pecado. Pero cuando uno peca, lo único que Dios espera de nosotros es que diga, reconozco que pequé, y reconozco que actué mal y me arrepiento. Ese es este escalón de la penitencia. Pero se ha perdido el sentido de pecado. Y eso es lo que es grave. En la iglesia y en el mundo. Hoy en día nada es malo. Todo está de acuerdo a como tú te sientas. Si tú te sientes bien, hazlo, no importa. Está bien. Por eso yo le digo, cuando ahí me escriben, yo siempre me refiero a lo que yo contesto de EWTN, porque esas 60 o 70 preguntas que yo contesto todos los días, me da una idea de cómo piensa la iglesia en toda América Latina, porque me llegan de todos los países, me doy cuenta, yo tengo el pulso de cómo funciona, y cada vez que me llegan gente desesperada, que estoy caí en pecado, digo, mira hermano, no te desesperes, gloria a Dios que tú te das cuenta que está en pecado. ¿Cuántos hay que no se dan cuenta que están en pecado? Y una persona que no pierde conciencia del pecado, hermano, pierde la salvación. Pierde la salvación. Por eso, hoy en día tenemos que tener muy presente qué cosa es pecado, qué cosa es lo que desagrada a Dios. Yo no pongo la ley la pone el Señor y Él sabe por qué. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Eso mismo. Adán y Eva quisieron definir lo que es bueno y lo que es malo, ellos mismos. Ese fue el gran pecado de Adán y Eva. Ellos quisieron definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. El mundo hoy quiere definir y nos está haciendo en la iglesia adentrar el concepto erróneo de que podemos definir qué es bueno y qué es malo. La iglesia tiene muy bien definido qué es bueno y qué es malo. Y no hay medio pecado. ¿Estás en gracia? No estás en gracia. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el aborto. Magali, que tiene tanta experiencia en lo del aborto. Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo con el pecado cuando el niño viene enfermo. Digo, la iglesia no puede decir, dar un medio pecado. Todo o es pecado o todo está bien. Punto. En el mundo espiritual no hay medios términos. Y cada día ponemos la televisión y vemos más gente justificando sus pecados públicamente y dentro de la iglesia. Y cuando tú oyes hablar a la iglesia, como yo he oído hablar a la iglesia en estos días en Miami, vaya, no la iglesia, pero mucha gente que se llama iglesia, yo digo, tenemos un grave problema en la iglesia. Se ha perdido el sentido de qué cosa es pecado. Y dice San Juan Clímaco que el penitente se reconoce, mira qué interesante lo que dice San Juan Clímaco, penitente es alguien que sabe que falló. El penitente se reconoce culpable, pero no se desespera. El que se desespera es el que ha perdido también la gracia de Dios. Dice, el que reconoce su pecado, que es pecador, el penitente se reconoce culpable, pero no se desespera. Es un hombre de esperanza. Porque para eso tenemos la confesión, que supuestamente, no es el caso de Miami, pero supuestamente la confesión es 24 horas al día. ¿Cuántos bautismos hay? Uno, tú puedes volver a bautizarte a los 5 años y decir, ay padre, bautízame. No, el Señor estableció un solo bautismo, pero el Señor estableció confesión todos los días, a todas horas, porque el Señor sabe que vamos a estar pecando constantemente. O sea que yo le digo, el problema, claro que el pecado es un problema, pero el pecado no tanto es el problema. El problema es que tú te des cuenta que estás en pecado y que sepa que el Señor tiene la solución para ese pecado, que es la confesión. La gente ve la confesión como un agobio. Entonces, ay, ahora me tengo que confesar, y lo ves en la cola de la confesión. Yo, mi hermano, yo veo la confesión como un alivio. Yo veo la confesión como un alivio, no como un agobio. Ya que me decía, no, pero es mejor confesarse con Dios, porque me da pena decirle las cosas al sacerdote. Y yo digo, vean que aquí hay algo que no me, hay algo a mí que no me cuadra. ¿A ti no te dio pena pecar delante de Dios y de los ángeles? ¿Y te da pena reconciliarte con Dios delante de un hombre? ¿Alguien está metido detrás de todo eso? Porque cuando pecamos, pecamos delante de Cristo. Bueno, yo me aterroricé cuando me di cuenta que yo estaba en el mundo espiritual, que a lo mejor yo puedo estar pecando delante de mi mamá, que está muerta. Ustedes no saben si el mundo espiritual, sus familiares lo pueden estar viendo. Nadie, no sabemos nada del mundo espiritual. Por eso no hay pecado escondido. Entonces, no nos avergüenza pecar delante de mi ángel de la guarda, pero ir a reconciliarme con Dios a un sacerdote, me da pena. Ay, mejor me confieso con Dios. ¿Acaso tú pecaste con Dios? Tú pecaste con los hombres. Por eso, hermano, yo lo que los animo a ver la penitencia no como una, como un mal paso, sino como algo que ustedes necesitan. Yo, por lo menos, cuando salgo a confesarme, yo me siento como si hubieran quitado arriba 10,000 libras. 10,000 libras. Me siento liberado. Sí, por eso tenemos que ver qué visión. Y San Juan Climaco nos lo dice. El penitente se reconoce culpable, pero no desesperado. Es reconciliarse con el Señor. Ahora está hablando de la penitencia, mediante las prácticas de buenas obras contrarias al pecado. Tú te reconcilias con Dios, eso es parte de la confesión, como es la retribución, que de eso nos habla en la confesión. La confesión conlleva retribución. Te pongo un ejemplo. Ahora yo voy a mi oficina y me robo $1,000,000 de mi oficina. Entonces, pues yo me arrepiento y voy y le digo al jefe mío, me robé $1,000,000 en una transacción que hicimos, y lo peor del caso es que no tengo el dinero. Y el jefe mío me dice, yo voy a poner el dinero, tú págame todos los meses. Entonces yo cojo y me voy para Hawái con $1,000,000. ¿Qué ustedes creen que pase? Voy preso. Entonces nosotros pegamos contra Dios. Vamos a la confesión y se nos perdona. Pero nosotros tenemos que retribuir el mal que hicimos. Hermano, esa es la parte de la confesión que nadie hace. Hablaste mal de una persona, le hablaste mal a una persona de otra, tienes que ir a esa persona y decirle, mira, hermano, todo lo que te dije de esa otra persona, me lo inventé o me lo imaginé, eso no existe. Eso es la retribución. Tú no puedes desprestigiar a una persona, arrepentirte y dejar a la persona desprestigiada. La confesión conlleva retribución. Y mucha gente no se siente perdonado en la confesión. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen retribución. ¿Tú sabes dónde me pasa mucho a mí eso, Magali? Con las personas que me escriben que han cometido abortos. Y el sacerdote las perdona, pero no se perdonan ellas. Porque necesitan retribución. Entonces yo le digo, vete a adopte un niño. Vaya, la más dura. Adopte un niño. Retribuye en esa vida a la que mataste. O no puedo adoptar un niño, vete a trabajar con niños abandonado. Esa es la retribución. Pero hoy en día yo veo que nosotros nos confesamos y no nos ponen. Te dicen, reza dos Ave María. De ¿qué penitencia rezar dos Ave María? La penitencia es retribuir. Por eso los que estamos creciendo en el Espíritu tenemos que empezar a retribuir, aunque no nos lo digan. Dice, la retribución es reconciliarse con el Señor mediante la práctica de las buenas obras contrarias al pecado. Tú pecaste con una mala obra, tienes que retribuirlo con una buena obra. Porque, hermano, pecado que no se retribuye y está perdonado, prepárate a pasar calor en el purgatorio. ¿Para qué es el purgatorio? El purgatorio es para purificarnos de los pecados que ya están perdonados, pero que no fueron retribuidos. La gente no entiende que el purgatorio no es para que te perdone ningún pecado. Al purgatorio no va ningún pecador. Al purgatorio van los que ya están perdonados, pero no han retribuido el mal que hicieron. Ahí te vas a purificar porque Dios es justicia. Y él te perdonó, pero, o sea, el jefe mío puso el dinero, pero yo no se lo devolví, me lo gasté alegremente por otro lado. Tú obraste mal, y para eso son las indulgencias. Tú empiezas, la iglesia que tiene poder espiritual te descuenta tiempo de purgatorio, de pecado que tú no has podido retribuir porque se te ha olvidado. Porque hay pecados que no se pueden retribuir. Una muerte no se puede retribuir. Te puedes arrepentir, pero no se puede retribuir, pero habrá de purgatorio. Pero hay pecados que sí podemos retribuir. Dice, mira qué interesante, el penitente se forja su propio castigo en la negación de la carne. Dice, el penitente se forja, es una persona que está haciendo penitencia, tú te forjas tu propio castigo. Que el castigo no es infringirte un mal, al contrario, el castigo en nosotros es hacer un bien, cuidado, el castigo no es darte latigazo y eso, eso es parte de la ascética y es otro punto que nos vamos a tocar. El castigo no es hacerte mal tú, el castigo es hacer bien. Decir, he hecho estas cosas malas, yo me voy a proponer esta semana hacer estas cosas buenas y las voy a lograr. Y las voy a lograr. Fíjate lo que el último que dice San Juan Climaco en el 5. Más fácil es curar una herida reciente que una vieja que cicatrizó mal. ¿Qué es lo que dice San Juan Clímaco? Cúrense las heridas cuando están recientes. Que curar una herida que es vieja y que para colmo cicatrizó mal, se puede. Sí se puede, pero duele más. Por eso las heridas que hagamos nosotros, tratemos lo más rápido posible de curarla. De curarla. Y el último, porque ya nos vamos a ir. El último que dice San Juan, que vamos a ver hoy. En esta parte es la aflicción. Fíjate para que no se lo olvide en la escala que vamos en renuncia al mundo, desprendimiento, destierro, sacar las raíces de ahí. Como nos quedamos vacíos, poner nuestra obediencia en Dios. No solo poner nuestra obediencia en Dios, cuando rompemos esa obediencia, repararla con ¿qué? Con la penitencia. Y lo otro que vamos a ver hoy, ya terminamos, es la aflicción. Dice San Juan Clímaco, la aflicción es disposición de corazón angustiado que busca apasionadamente lo que desea y cuando no lo alcanza, lo persigue con todo ahínco. Dice la aflicción voluntariamente. Todo el mundo que es lo que piensa que la aflicción es llorar y dar gritos. Dice San Juan Clímaco, la aflicción es alguien que está buscando algo que no lo encuentra. Pero cuando no lo encuentra, ¿qué es lo que hace? Se angustia, pero no se angustia porque no lo encuentra. ¿Se angustia para qué? Para encontrarlo. O sea, es cuando tú estás buscando algo y no lo encuentras, en vez de decir, ay, qué va, eso ya... Tres veces te fuerza para lograrlo. Eso es lo que se llama aflicción. Aflicción nos anda siempre en angustia. Dice, si la aflicción es tu corona, agárrate a ella con todas las fuerzas. Pues podría fácilmente perderte si no estuviera asegurada. O sea, la aflicción, dice San Juan Clímaco, no estás no angustiando por ya las cosas que pasaron, sino en una cierta angustia por alcanzar las que no. ¿Qué piensa que es el mundo que es aflicción? Andar angustiado por algo que ya pasó. Recuérdense lo que le dije del pasado. El pasado no tiene arreglo. Usa la aflicción no para angustiarte por lo que pasó. Usa la aflicción para lograr lo que tienes que lograr y no logras llegarlo. En vez de decir, ay, ya se acabó. No, no, angústiate, pero angústiate para decir, lo tengo que lograr. Déjame ver por qué medio llego. No llegué por este medio, voy a llegar por el próximo. Mira lo que decía San Juan Clímaco, que dice, las lágrimas que vienen después del bautismo son de mayor eficacia que el mismo bautismo. Mira lo que dice. San Agustín decía, hay dos aguas que lavan, la del bautismo y la de las lágrimas. Dice San Juan Clímaco que el agua de las lágrimas es más eficaz que la del bautismo. ¿Por qué es más eficaz? Porque cuando tú, no es que decir lágrimas físicas, cuando tú te angustias por algo que hiciste mal, estás reconociendo que si está mal, tú lo vas a enmendar y que te dolió ofender a Dios. Decía, el bautismo lava los pecados dentro de nosotros. Las lágrimas nos limpian del pecado cometido después del bautismo. Las lágrimas derramadas por amor interceden por nosotros. Y nos van a entender que el Señor acoge nuestra oración. Hay grandes santos que han padecido, y hay una persona que conozco que padece en el don de lágrimas. Hay gente que le da pena, ay, porque cuando oigo cosas de Dios empiezo a llorar. Dice San Juan Clímaco, eso es una bendición. Dice San Juan Clímaco, eso te limpia de muchos pecados. Dice, quiere decir que cuando uno dice muchas veces llora, da a entender que Dios acoge nuestra oración. Dice, teología y lágrimas no van a la par. Una disipa la otra. Mira tú, qué interesante. Dice que teología y el dolor de los pecados no van a la par. Tú puedes tener mucha teología y mucho concepto de pecado, que si tú no estás arrepentido del pecado, de nada te vale tener toda la teología que tú tienes. Y ese problema que tenemos en la iglesia. Tenemos mucha gente con mucha teología y con poco dolor de... Y ese dolor de pecado se transmite a los fieles en la confesión y en los sermones. ¿Cuándo usted oye un sermón llamando al pecado por su nombre? Ahora no me digan que mi párroco tal, hay excepciones. Y claro que yo los he oído que hay excepciones. Y el domingo pasado yo oí un sermón muy bueno del padre José Luis en Corpus Christi por el radio. Tremendo sermón. Hay buenos sermones, pero en la mayoría de los sermones, hermano, tú vas y no oyes nada. No te llaman la atención, porque si digo tal cosa, este grupo se pone bravo. Y si digo más cual cosa, fulano coge y nos da más palabras y se dé. Y si digo más cual otra cosa, si Cristo hubiera así, se hubiera muerto de viejo sin morir en la cruz. Él no hubiera redimido a nadie. Yo se los contaba el otro día con una señora que vino al retiro anterior. Me dijeron, ay, este señor, por supuesto, el señor era yo. Cuando alguien te dice, este señor, agárrate, que lo que viene es una bomba. Le digo, ay, este señor no se ha reído ni una vez en el retiro. Yo dije, pero es que yo no estoy aquí a hacerles chistes a ustedes. Yo no soy Álvarez Guedes. Yo vengo aquí a decirles las cosas que ustedes tienen mal. No porque yo sea mejor que ustedes, porque todo esto que yo lo digo me lo aplico. Yo vengo a decir a ustedes las cosas que están mal para que ustedes las... Porque si llegan al retiro y decir, ay, qué bien están ustedes, qué santos son ustedes. Yo me alegro de que haya gente tan buena en Miami. Hermano, ¿de qué les sirvió el retiro? De nada. Y yo creo que eso es lo que pasa un poco en la iglesia. Hay mucho político y poco profeta. Tiene que haber profetas que digan las cosas que están mal. No es regañar, es decirle, mira, el camino no es fácil. Y este es el camino que tenemos hoy que seguir. El presidente de los Estados Unidos y todos los políticos continuamente nos están diciendo, hay que hacer recorte, hay que cortar ayuda, hay que cortar, hay que cortar, hay que cortar. ¿Están diciendo cosas agradables? No, pero son cosas necesarias. Dentro del punto, estoy poniendo el paralelo, ¿no? Si no estoy hablando políticamente correcto, estoy poniendo un ejemplo. La iglesia muchas veces tiene que decir las cosas porque son necesarias para la salud de la iglesia. Eso es lo que hacemos, por eso nos quedamos en este punto de la aflicción. Que la aflicción, contrariamente a lo que la gente cree, no es angustia continua de lo que pasó. Eso es dolor de los pecados. La aflicción es, en este camino espiritual de San Juan Climaco, es de verdad disgustarte porque la meta que tú tienes no la has logrado. Y te plantea lograrla. Es un llamado a no decir, ay no puedo, yo no sigo más, los espero aquí cuando ustedes... Sí, para decirle, óyeme, los que subimos el Sinaí en camello, bajamos, pero los que estamos en esta escala, no bajamos, nos quedamos arriba. Así que si tú te quedas a la mitad, no hay quien baje. Más vale que como este amigo de nosotros tenga infarto, cuando vio que no podía más subir, que fue lo que llamó, dijo, empújenme. Y pregúntale a Mildred, llegó a la cima literalmente empujado por detrás. Pero llegó. Cuando ustedes no puedan en esta caminada espiritual, digan a los hermanos, empújenme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.